Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúa bendiciendo, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria. Portal de Gloria porque Dios tiene una puerta donde su gloria se es manifestada a tu vida, cuando tú lo crees y cuando yo lo creo. Si tú tienes una necesidad en esta mañana, si tú tienes alguna enfermedad en esta mañana, si tú tienes algún problema emocional, mental, físico, hoy lo vamos a poner en las manos del Señor para que sea Él el que obre con poder. La unción, la gloria y la honra le pertenecen a Él. Nosotros somos solamente barros en manos de ese alfarero que se llama Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a comenzar como siempre yo comienzo. A mí me encanta cantar y cantarle al Señor mucho más. Alabar su nombre y dar gloria a su nombre. Este cántico no es para nadie, es para el Señor. Amén. Así que si tú lo sabes, cántaselo también al Señor. Dedícaselo también al Señor, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Tras de mí viví mi propia senda, más frustrada fui. Hoy puedo entender el paso hacia ti. hombres que estaban hospitalizados en el mismo cuarto de un hospital. El uno se pasaba acostado contrario a la pared y el otro dormía junto a la ventana y todas las mañanas le decía al otro: ven, ¿no te interesa ver la playa, sus colores, el vaivén de las olas, los niños revoloteando en el mar, barcos que pasan a lo lejos, el sol brillando en su apogeo? No, no me interesa, dijo el hombre. Y así, día tras día, hasta que un día la enfermera halló muerto al paciente contiguo a la ventana y cambia al otro paciente a ese mismo lugar. Por la mañana, el hombre trató de apoyarse y ver el paisaje por la ventana, pero solo encontró una pared blanca. Pero ¿en dónde está el paisaje que mi amigo me describía día tras día? La enfermera le contestó: su amigo era ciego. Ese paisaje solo estaba en su imaginación y se lo describía para animarlo a usted. No hay mayor felicidad que hacer a los demás felices, sin importar su propia felicidad. ¡Wow! Esa reflexión, ese pasaje de reflexión es hermoso, hermanos, es hermoso. Así que haga feliz a alguien, no importando que usted quizás piense que usted no lo es. ¡Aleluya! Vamos a tener hoy una palabra en San Lucas 17, en el versículo 11. No sin antes decirle que pueden llamar al teléfono 787-458-4517 para tu petición de oración, para tu testimonio. Si tienes testimonio, da testimonio de lo que hace Dios en tu vida también. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 del capítulo 17 en San Lucas. Si tienes una Biblia, búscalo. Lucas 17, 11. Se llama: los 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Hermanos, antes se creía que el tener lepra era un castigo divino. Por lo tanto, ellos separaban a la gente que tenía lepra a una aldea aparte, para que a ellos no se les pegara esa lepra y tampoco darle mucha atención, porque ellos, para ellos, esa gente habían pecado y era un castigo divino lo que habían recibido. Miren cómo eran las cosas en el tiempo de antes, en el tiempo de la época primitiva, digo yo. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres cuando Jesús pasó por esa aldea. Él estaba pasando por Samaria y Galilea, y 10 hombres le salieron al encuentro a Jesús, pero de lejitos, porque ellos no se podían separar, o sea, entrar al lugar donde estaba la gente. Ellos tenían que estar separados. Y dice que los cuales se pararon lejos, y alzando su voz dijeron al Señor Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Dios sana no solamente la lepra física, sino que también sana la lepra espiritual. La lepra espiritual es peor que la física, porque la física podría tener algún remedio, alguna pastilla, alguna crema, pero la lepra espiritual solamente la puede sanar Jesucristo, dándonos a nosotros perdón de nuestros pecados y sanándonos con su gracia. Cuando él lo vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Wow! Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Vamos a ver por qué. Esto es tan importante en este versículo 16. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Mire, hermanos, esta palabra es una palabra que tiene mucha connotación espiritual profética. En esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de ella. Y la celebración de Acción de Gracias, ¿cómo fue? Maravillosa. Te reuniste con tus familiares. Estuviste con tus familiares. Mire, la celebración de Acción de Gracias que recientemente celebramos es una de las más hermosas que podríamos tener en el año. Es una celebración maravillosa, donde la gente aquí en Puerto Rico se reúnen, comen juntos lo que les gusta comer, y más que eso, además de comer, pues se comparte con la familia, se ora con la familia. Mire, porque saca de lo más profundo de nuestro ser el agradecimiento este día. Este día es un día de acción de gracia, de agradecimiento. El ser agradecido, hermano, es una cualidad que no la posee todo el mundo. ¿Usted lo sabía? Porque viene de la mano de la humildad. Para usted ser agradecido, usted tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Unas personas orgullosas no practica el agradecimiento, porque piensa que se rebaja y se menosprecia al agradecer a otros. Esta cualidad denota la bondad que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia nos exhorta a ser agradecidos por todo y en todo. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, amados, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de la mano de Dios, y es Él quien lo permite. Ninguno de nosotros estamos capacitados para manejar nuestra vida con éxito sin contar con Dios. ¿Usted lo sabía? Nuestra ayuda viene de los cielos. Dios está constantemente dirigiéndonos y direccionándonos hacia su voluntad. ¿Usted lo sabía? Por eso el ser agradecido no es una opción, sino un mandato bíblico. Lo dice la Biblia en un montón de sitios, hermano. Busque en el libro de atrás, en el índice de concordancia, y busque dad gracias o gracias, y le salen un montón de textos bíblicos. Porque, ¿sabe una cosa? No es una opción, es un mandato bíblico. Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias en todo, hermano, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y todo el mundo piensa que es imposible dar gracias por una pérdida o un sufrimiento o algo que consideremos malo para nosotros en nuestra vida. Decimos, ¿cómo yo le voy a dar gracias a Dios por eso? Eso es una locura. Pero la persona que confía en Dios puede agradecer en todo tiempo, porque sabe que tarde o temprano Dios le dará su recompensa, y Dios va a hacer que todas las cosas cambien para bien. Si tú tienes una confianza en Dios tal que tú puedes dar gracias a Dios en todo tiempo, no importando si es bueno, no importando si es malo, mire, hermano, usted está hecho, porque usted tiene fe, usted tiene humildad, usted tiene bondad en su corazón. Porque sabe en quién ha creído. En San Lucas, en el 17:11, nos relata una situación en que Jesús iba caminando a Jerusalén, que quedaba entre Samaria y Galilea, y entró a esa aldea. Mira, amado, es obvio que Jesús quería mostrarse a los samaritanos y a la gente de Galilea, para que conocieran que Él era el Hijo de Dios y que estaba disponible para ellos también. Ellos, toda esta gente, eran enemigos de los judíos, y Jesús era judío, y se estaba, vamos a decir, exponiendo a que lo apedrearan o le hicieran algo. Pero él dijo, yo voy a pasar por ahí porque yo tengo un propósito hoy en ese lugar. Mire, hermano, Dios no hacía nada, ni Jesús hacía nada sin propósito. Ellos sabían lo que iban a hacer antes de hacerlo. Siempre tenían un propósito. Y para ti y para mí, también Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios sabe lo que va a hacer conmigo. No importando lo que seamos, ni lo que estemos pasando ahora mismo, Él tiene siempre un propósito. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Jesús quería romper esa enemistad que había entre ellos. Por eso tomó una ruta en el cual tenía que pasar justamente por el territorio de ellos. Y resulta que le interceptaron 10 hombres leprosos, que dicho sea de paso, no fue una casualidad. Porque siendo Jesús Dios, Él sabía que esto iba a ocurrir y con un gran propósito. Estos 10 leprosos se pararon a la distancia de donde estaba Jesús, porque ellos no podían acercarse, porque ellos estaban en un lugar apartado. Porque los leprosos no podían tener contacto social, vivían enajenados de la sociedad. Y cuando vieron a Jesús, lo reconocieron como el Salvador, lo reconocieron como su única opción para poder ser sanos. Ellos sabían que Jesús andaba por todo y toda esta región sanando gente. Y quizás muchos de ellos hablaban entre sí, decían, si pudiésemos ver a Jesús para que Jesús nos sanara. Y quizás el otro decía, ¿dónde vamos a conseguir nosotros a Jesús si nosotros estamos escondidos aquí en esta cueva y no podemos salir? Pero cuando Dios quiere hacer algo, cuando Jesús quiere hacer algo por nuestras vidas, si tú no vienes a Él, Él va a ti, aleluya. Y esto fue lo que pasó con estos leprosos. Jesús fue donde ellos. Pasó por allí para que ellos se percataran de que Él estaba allí. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Aleluya! Y ellos lo reconocieron como el sanador y comenzaron a gritar, ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! En los tiempos de Jesús se consideraba un maestro, un intérprete oficial y probado de la ley de Moisés a un maestro. Y le decían a Jesús, Maestro, es decir, que ellos reconocían que Jesús era un intérprete oficial y probado de la ley de Moisés. A Jesús le llamaban Maestro porque sus enseñanzas eran tratados que nadie ha podido superar por usar una técnica única que se ha descrito a Jesús como un filósofo, hermanos, un economista, un reformador social. Él usaba todas estas técnicas. ¿Usted cree que todo esto que el mundo tiene, lo tiene porque lo sabe o porque ellos mismos se lo inventaron? Todo viene de la Biblia. Miren lo que hacía Jesús. Jesús era un hombre que tenía unas técnicas específicas, descritas. Y él usaba esas técnicas. Él usaba la filosofía, usaba la economía y los problemas sociales. Y más que eso, era el salvador de la humanidad. Y nos enseñó y nos mostró un reino que no era de este mundo. ¡Aleluya! La gente pensaba, mire, los israelitas, mire cuál era el lío de esto, la bulla de esto. Que los israelitas pensaban que cuando viniera el Mesías, venía a arreglar los problemas políticos. Es como si nosotros estuviésemos esperando un Mesías ahora y le decimos, no, sácate a la que está ahora mismo de gobernadora o la que va a ser gobernadora, Jennifer González, de ahí y ponte tú a gobernar. Y la gente pensaba que él venía a gobernar físicamente. No se imaginaban que el gobierno de él era un gobierno espiritual. ¡Aleluya! Mire, hermanos, el reino de Jesús no era de este mundo, era del mundo espiritual, pero la gente no lo entendía, porque cuando nosotros no tenemos visión espiritual, todo lo vemos carnal, dice la Biblia, y lo interpretamos carnalmente, materialmente. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Cristo transforma nuestra vida, Cristo transforma nuestro pensamiento, Cristo transforma nuestras emociones, Cristo transforma nuestra mente, aleluya, y nos hace gente que puede ver más allá de lo que tiene en las narices o frente a las narices. Podemos ver el mundo espiritual. Mire, donde la justicia y la hermandad conforman el paraíso eterno. Ese era el reino de Jesús. En el reino de Jesús, que era un reino espiritual, había justicia, había hermandad y era un paraíso eterno. Y la gente no podía entender esto. Y dice la Biblia en Lucas 17 que cuando Jesús vio los 10 leprosos a lo lejos, les exclamó: y mostraos a los sacerdotes. Oye, ¿por qué Jesús le envió a los sacerdotes a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted no se le pregunta. Porque ellos eran los encargados de determinar si un leproso había sido libre de la lepra, si había sido sanado. Ellos hacían unos rituales, los llevaban a lavar al río, los inspeccionaban de pie a cabeza o de cabeza a pie, y la ropa de ellos la cogían y la quemaban. Bueno, era un ritual tremendo. Y el Señor Jesucristo no iba en contra de las leyes del mundo. Tampoco era, vamos a decir, una persona que se rebelaba en contra de las leyes que tenían ellos. La ley de ellos era esa, que fueran al sacerdote a inspeccionarse. Pues los envió al sacerdote a inspeccionarse. Y entonces los inspeccionaban de pie a cabeza o de cabeza a pie. Y reincorporaban a esta gente, si estaban sanos, a la vida social al que habían sido apartados de ella. Y dice que mientras los leprosos caminaban hacia el lugar donde se encontraban los sacerdotes de la aldea, fueron limpiados de la lepra. O sea, mientras ellos caminaban, la lepra iba cayendo, porque la lepra eran llagas, se convertían en una llaga, se deformaban, era una cosa horrible, horrible. Y ellos fueron echando piel nueva, aleluya, como la de un bebé, aleluya. Dios tiene poder para hacerlo contigo también. Si tienes algún problema en la piel, Dios la va a sanar, porque Dios es bueno. Pídeselo a Dios. Dios no nos deja ni nos desampara. Y cuando llegaron, eran ya hombres sanos. Cuando ellos llegaron al sacerdote, ya eran hombres sanos. Dice, pero ocurrió un evento en el transcurso de esta sanidad. Aconteció que uno de ellos, que era samaritano, usted sabe que los samaritanos no se llevaban con los judíos, ¿verdad que sí? Pues había samaritanos en el grupito de los leprosos que habían sido sanos. Y dice que este samaritano, en vez de llegar hasta el sacerdote cuando se vio sano, para que certificara su sanidad, creyó más importante volver a Jesús para glorificarle a gran voz y agradecerle, hermanos, agradecerle el milagro que había hecho en él. A Dios le gusta que seamos agradecidos. Por eso lo dice la Biblia un sinnúmero de veces. Por eso nos manda a agradecer. Aleluya. Y dice que este hombre, siendo samaritano, volvió a Jesús otra vez. Y se postró en tierra en señal de humillación. No solamente creyó, no solamente él agradeció, también se humilló delante del Señor Jesús a darle gracias. Entonces, Jesús, al ver su gesto, le preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Claro que sí, Jesús lo sabía, pero él quería saber la respuesta de este samaritano. ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo quien diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Él le llamaba extranjero porque los samaritanos se consideraban extranjeros porque no eran judíos. Miren, hermanos, Jesús lo llamó extranjero porque era samaritano. Sin embargo, los judíos que fueron limpiados, que eran de la casa, de la misma casa, porque eran judíos, no glorificaron a Dios, no volvieron atrás a darle gracias al Señor y a humillarse. Sin embargo, este samaritano, que no era judío y que le llamaban extranjero, este sí agradeció. Entonces Jesús le dijo al samaritano, levántate, ya te puedes ir, tu fe te ha salvado. En otras palabras, este samaritano, hermano que me estás escuchando, recibió la doble porción. No solamente fue sano físicamente, sino que también fue sano espiritualmente. Usted ha visto que siempre el Señor, antes de que una persona sea sana, le dice, tu fe te ha salvado. Porque a Dios le interesa más que nosotros tengamos fe y que seamos salvos espiritualmente, que ser salvos físicamente. Porque este cuerpo eventualmente, tarde o temprano, se va a morir. Pero el espíritu es eterno. Y Él quiere que ese espíritu viva. Es que tu espíritu viva eternamente. Que no te pierdas. Amén. Por eso Él se preocupaba siempre. Y mira, lo vemos aquí en este pasaje del leproso también, de los 10 leprosos. Le dijo al samaritano, tu fe te ha salvado. En otras palabras, el hecho de que tú vinieras aquí, lo hiciste porque tuviste fe. Y esa fe te sirvió para que ahora recibas salvación. Ya Jesús estaba dando salvación y todavía no había entregado su vida en la cruz del Calvario y no había resucitado todavía. Y ya Jesús tenía la potestad y la autoridad de entregar a la gente que tenía fe la salvación. Y lo hizo con este hombre. Le dijo, tu fe te ha salvado. En otras palabras, este samaritano recibió una doble porción y no solamente fue sano físicamente, sino que también fue sano espiritualmente. Mire, le dio una tremenda bendición, aleluya, por poner en acción su fe en Jesús y ser agradecido, aleluya. Los otros leprosos fueron sanos igualmente, recibieron una sanidad física, pero perdieron lo más importante, el momento, la oportunidad que podían lograr un ser humano. La salvación, porque la sanidad es momentánea, pero la salvación es eterna. Por eso tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Por eso tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como la única opción que tenemos para poder entrar al reino de los cielos. Esa sangre nos limpió, esa sangre nos salvó. Esa sangre nos libertó, esa sangre nos transformó, esa sangre nos dio a nosotros todo, todo lo que necesitábamos para poder entrar al reino de los cielos. Por eso decimos que la muerte de Cristo fue suficiente para cada uno de nosotros. Pero si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si no aceptamos a Cristo o la ejecutoria de Jesús en la cruz, aleluya, del derramamiento de su sangre como nuestra única opción para entrar al reino de los cielos, hermanos, estamos fritos, vamos a decirlo en arroz y habichuela, estamos fritos. ¿Por qué estamos fritos? Porque no podemos entrar al reino de los cielos si no es a través de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación y vida eterna. Lo dice la Biblia, no hay otro nombre. Si usted escucha otros nombrecitos por ahí, mire, no se aferre a eso, ¿sabe? No haga caso, porque los otros nombrecitos no son los que nos llevan al reino eterno, al reino de los cielos. Es el nombre, mi alma te adora, es el nombre de Jesús el que nos lleva al reino de los cielos, aleluya. Mire, hermano, yo conocí una persona en estos días que estaba a punto de morir y pertenecía a una iglesia donde ellos tienen muchos libros, pero parece que no leen la Biblia, porque no tienen a Jesús como opción para entrar al reino de los cielos, no lo tienen. Esta gente pues tienen varias iglesias por ahí, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Y este muchacho Era un muchacho maravilloso, bueno, de valores, todo el mundo lo quería. Bueno, el entierro de ese muchacho fue una cosa espectacular aquí en Lares. Y cuando yo fui a donde él, yo sabía que él estaba mal de salud, y yo decía, ¿cómo voy a hablarle a él si en la religión en que él está no hablan de Jesucristo y mucho menos de la salvación para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Mire, hermano, y cuando yo llegué al cuarto de él, yo comencé a hablarle de Jesús, comencé a hablarle de la salvación, comencé a hablarle de lo importante que era aceptar la sangre de Jesús en nuestra vida, porque Él era el que nos salvaba y nos llevaba al reino eterno. Y cuando le pregunté si quería aceptar esa opción para entrar al reino de los cielos, me dijo que sí. Me dijo, sí, yo quiero, ora por mí. Mire, hermano, oramos juntos. Yo hice la oración de confesión de fe y él la repitió. Y cuando yo me fui, él me dijo, yo me siento inmensamente feliz. No sé qué está pasando, pero yo me siento bien feliz hoy, bien feliz. Y ve, y yo le dije, gracias al Señor, porque esa es la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, comienzas a sentir la presencia del Espíritu Santo porque entra dentro de ti. Dice la Biblia que cuando le aceptamos, Dios nos sella con ese Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos propiedad de Dios y ese Espíritu se queda con nosotros y comienza la transformación y comienza el gozo y comienza la revelación espiritual que antes no teníamos. Esa persona lamentablemente murió. Mire, amados, pero nos queda el gozo, la alegría, la satisfacción de que Él, en su último momento de vida, porque murió como a los 2 días, Él aceptó el sacrificio de Cristo como su única opción. Mire, hermano, Él tuvo la oportunidad, Dios se la dio. Hay otros que no la tienen, que mueren engañados, que si el que salva es Smith, que si el que salva es Buda, que si el que salva es qué sé yo quién, le ponen 20,000 nombres. Y el Señor dijo, en los últimos tiempos vendrán muchos aduladores diciendo, este es el Cristo, este es el que salva. Y no le crean, no le crean, no le crean. Porque el único que tiene la opción tuya para que tú entres al reino de los cielos es Jesucristo, se llama Jesucristo. Mire, fue el único que resucitó. Ninguno de los demás ha resucitado. Ninguno, ninguno. Así que, hermanos, tenga mucho cuidado a dónde usted se mete a escuchar palabra de Dios. Porque si la doctrina es en contra de Cristo, o tienen a Cristo rezagado y no hablan de Él, otros le tienen como un temor a Cristo y usted le habla de Cristo y salen corriendo. Yo no sé por qué, pero eso, hermano, no es bíblico. Y si no es de Biblia, si no viene de la Biblia, usted no lo crea, no lo crea. Porque la Biblia es el libro que Dios nos dejó para que nos dejáramos llevar. El agradecimiento de Sata para nosotros, bendición del mismo corazón de Dios. Porque cuando agradecemos, reconocemos que todo nos es dado por la misericordia de Dios. Y que no merecemos tanta bondad de parte de Dios. Qué mucho Dios nos ama. Qué mucho Dios nos amó. Qué mucho Dios nos amará. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, en Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú te crees que Dios dio a su Hijo, que su Hijo pasó tantas vicisitudes, que tantos dolores, tantas frustraciones, tantas humillaciones, para que tú te pierdas? No, no, mi hermano, ese no es el propósito de Dios. Pero tú tienes que querer salvarte. Tienes que desearlo tú, porque Dios no te va a obligar, Dios no obliga a nadie. Esto es una cosa que es personal y que lo tenemos que hacer nosotros por nuestra propia cuenta. ¿Usted entiende cómo es la cosa? Mire, hermanos, todas estas maneras a Dios le place ser misericordioso con nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que aprendamos de Él y pongamos en práctica, amados, lo que Él nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que Él nos ha enseñado? Su palabra, la palabra de Dios. Una persona que estaba conmigo en esta semana hablando me dijo, oye, y yo, pues yo sinceramente, pues, vamos a ver, ¿cómo la gente sabe que Dios existe? Y que todo lo que dicen por ahí es verdad, de que hay un espíritu que se va al reino de los cielos y que tenemos que aceptar a Dios. ¿Por qué uno sabe que eso es verdad? Yo le dije, ¿sabes por qué lo sabes? Porque lo dice la palabra de Dios. Porque Dios dejó una Biblia establecida. Dios dejó una guía. ¿Tú lees la palabra de Dios? Le pregunté a aquella mujer. Y se quedó callada. Se quedó callada. No pudo contestar nada. Hermanos, si no buscas la palabra de Dios, nunca tendrás la sabiduría de Dios para poder entenderla. Así que búscate una Biblia. Lee la Biblia. Comienza por el Nuevo Testamento. Empieza por el Nuevo Testamento porque ahí están todas las enseñanzas de Cristo. ¡Aleluya! Mire, aprendamos de Él y pongamos en práctica lo que Él nos ha enseñado. Lucas 6:36 lo dice así. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Lo que hacemos en nuestra vida tiene repercusión en el cielo, hermanos. Todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, porque lo que sale por la boca, hermanos, nosotros lo establecemos como algo que es verdad en nuestra vida. Por eso no podemos hablar por nuestra boca cosas que nos traigan desgracia. ¡Ay, yo soy un bruto! ¡Ay, yo no sirvo para nada! ¡Ay, mira, yo no valgo nada! ¡Ay, yo me voy a matar! Mire, seguramente Satanás le prepara el camino para que usted se mate, ¿sabe? Poniéndole todas las trampas habidas y por haber para que usted pueda tener accesibilidad a matarse. Nosotros nos entrelazamos con los dichos de nuestra boca, dice la Biblia. Así que mucho cuidado con lo que usted está hablando. Si está hablando negativo, no hable negativo, hable palabra de Dios. Búsquese los textos bíblicos, apréndaselo y hable esa palabra de Dios cuando tenga que usarla. Porque hay veces que tenemos momentos de crisis, hermano. Los momentos de crisis van a venir, ya sea enfermedad en nuestro cuerpo, enfermedad en el cuerpo de nuestros familiares. Van a venir crisis, problemas con los hermanos, con los primos, con los sobrinos. Van a haber crisis. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y ten siempre en cuenta que lo que hacemos en nuestra vida tiene repercusión en el reino de los cielos. Sigue diciendo el texto, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ve que lo que hacemos aquí tiene repercusión en el reino de los cielos, porque ¿quién es el que perdona? ¿Quién es el que quita de nosotros la condenación? ¿Quién es el que no nos juzga? Jesucristo el Señor. Él hizo que tú y yo tuviésemos una brecha para entrar al reino de los cielos. Es, mire hermanos, ser misericordioso es poner el corazón junto al corazón del otro. Eso es ser misericordioso. Porque cuando usted pone su corazón junto al corazón de la persona que necesita, usted le sirve y usted se vuelve una persona misericordiosa y hace algo por esa persona. Hay gente que ve la necesidad, hermano, y se hace loco, cierra sus ojos y no ayuda, teniendo la facilidad o teniendo, vamos a ver, la capacidad de poder ayudar a otros. Eso, hermano, no es misericordia. Eso es egoísmo. Y ese egoísmo hay que sacarlo del corazón. Hermana, yo no puedo, claro que tú no puedes, pero con Cristo sí puedes. Porque Él vino a transformar toda obra del enemigo en nosotros. Toda obra en nuestra vida, Él vino a quitarla, a transformarla y hacer una obra de Dios en nuestras vidas. Así que si tú tienes algo en tu vida que tú sabes que no le agrada mucho a Dios, pónselo en las manos al Señor. Preséntaselo y dile, ayúdame con esto, quítame esto de encima, Señor, porque yo no puedo con esto. Ser misericordioso es poner el corazón junto al corazón del otro. Eso significa que es mucho más que perdonar, es amar al enemigo, lo que Jesús nos está proponiendo es que amemos, simplemente que amemos. Aunque hay personas que nos demuestran que no nos aman, no importa, tú sigue amando, tú sigue demostrando que amas. Y dice la Biblia, si tú amas al que te ama, ¿qué recompensa vas a tener? Porque es bien fácil amar a los que nos aman. Difícil es amar a aquel que no te ama. Ahí la recompensa la doy yo. Aleluya. La otra, la recompensa la da la misma, en la misma tierra, porque tienes el favor de esa persona que a quien tú amas, porque tú lo amas. Pero cuando nosotros amamos al que no nos ama, la recompensa la recibimos directamente del reino de los cielos. Para eso debemos estar dispuestos a ser pacientes con las debilidades de los demás. A veces no somos pacientes con la debilidad de los demás. Lo burlamos, lo echamos de nuestro lado. Hermanos, hay gente que tiene unas actitudes malísimas, que Dios no quiere que tú andes con esa persona porque sabe que te vas a contaminar con ella. Pero debilidades es otra cosa. Hay gente que son débiles, débiles espiritualmente, débiles emocionalmente. De eso te estoy hablando. Mire, darle una segunda oportunidad a los que nos fallan. Ayudar a quien te rodea que está sufriendo. Hacer el bien a los que te hacen daño. Ser amable con los que te ofenden. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos. El mensaje es este: un corazón agradecido es un corazón lleno de misericordia, lleno de humildad, lleno de bondad, y es bienaventurado. Tiene bienaventuranza porque va a recibir de parte de Dios. La persona que es agradecida, que está llena de misericordia, que es humilde, que tiene bondad en su corazón para con los demás, esta persona va a recibir eventualmente el amor y la misericordia de Dios. Por eso Dios dice que es bienaventurado. Aleluya. Practica el agradecimiento a Dios, el agradecimiento a los demás. Hay gente que usted le hace un favor, que usted ha estado toda la vida haciéndole favores, pero cosas grandes, que usted está pendiente de esa persona. Y cuando está arriba, te vira la cara, te coge y te echa a un lado y te menosprecia. Y menosprecia lo que tú hiciste por esa persona. No te preocupes, tu recompensa está en el reino de los cielos. Aleluya. Dios te va a recompensar. Por lo que no te pudo recompensar esa persona que tú le hiciste tanto bien. Mira para allá, tanto que yo le di, tanto que yo le ayudé, mira, es una sinvergüenza. Y creamos raíces de amargura en nuestro corazón y eso a Dios no le agrada, hermanos. Dios no quiere eso. Así que en esta mañana, ya yo estoy terminando, solamente te quiero recordar, practica el agradecimiento para que tengas la bondad de Dios. sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu vida, sobre todo lo que tú te pertenece a ti, porque eso es lo que Dios quiere para con nuestra vida. Así que yo le voy a pedir a Michael que en esta mañana venga por aquí, nos traiga la palabra de los hermanos, o sea, las peticiones que hemos tenido a bien recoger Michael en esta mañana, y vamos a orar por ellas para que sea el mismo Espíritu Santo el que hoy reaccione ante lo que tú deseas en tu corazón. Pasa por aquí, Michael.
Amado, Dios los bendiga a todos. En Isaías 54:15 dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Aleluya. Tenemos por aquí oración por salud y protección para María González, para su hija Antonia Serrano y sus nietos, para Juan y para Cristina Arce. Tenemos aquí también oración por salud para Dido, que se encuentra un poco delicado de salud, para su esposa Luz María, saludo. Tenemos por aquí José Camacho y su esposa también por salud.
Amén.
Tenemos por aquí a Norma Román, a Mirta y Milton, a Sergio Villarreal, a Olga Bagué, a Octavio Avilés, Edna Vázquez, Ramón González y Manuel, todos por cáncer, Johnny Papo por conversión. Oración por Manolo Santiago por esquizofrenia y depresión. Oración por proceso para Anónimo. Tenemos por aquí también oración por salud para familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria Ichín, para Edith López, Elba Jiménez, Hilda Muñiz, Luis de Jesús, Lucy López y Adelfia Torres. También ella quiere una oración especial para Sor y su hermana, que está bien delicada de salud. Se la tuvieron que llevar para pa Miami las hijas porque no quiere comer y está bien debilitada.
Esa es la hermana de Sonia.
La hermana de Sonia, sí.
Sí, estábamos orando por ella. ¿Te acuerdas que la semana pasada
sí,
nos presentamos?
Eso es correcto.
Ok, pues vamos a seguir orando por Sor.
Sí, entonces tenemos por aquí también oración por fortaleza para la familia Irizar y Giriel por pérdida de familiar, y oración por salud para Carlos Rodríguez, para María González, Delia Martínez, Luis Ávila, H. Irizar y Gladys y Papo, y para Juan Barbosa, para Norma Román, de parte de Sonia, que está bien delicada de salud también, no salió con COVID, pero dice que tiene una monga que la está acabando y está pidiendo al
Señor. Hay algo por ahí en el ambiente, y hay muchos alergenos.
También nos dio testimonio de que se oró por Liduvina Ortiz y está sana, libre de cáncer.
¡Aleluya!
Para el Señor. Hermanos, Dios me los bendiga a todos, manténganse en fe, que el Señor viene pronto.
Amén.
Y tenemos que estar preparados con las lámparas encendidas.
Amén.
Amén. Dios me los bendiga, que pasen excelente día.
Gracias, Michael. Bien. Amado, así que el tiempo que tenemos ahora lo vamos a aprovechar para orar, para pedirle al Señor, para presentarle al Señor todas estas peticiones. Padre eterno, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Hoy el pueblo radial Portal de Gloria viene delante de tu presencia, delante del trono de la gracia, porque por gracia sois salvos, y no es don de vosotros, dice, sino de Dios. Y por esa gracia nos presentamos delante del trono hoy para rogarte, Señor, que tú escuches nuestras peticiones, que tú escuches, Señor, todo lo que nosotros tenemos que decirte, todo lo que nosotros necesitamos. Yo sé que tú sabes de qué cosa nosotros tenemos necesidad, porque lo dice tu palabra, que tú sabes de qué cosa tenemos necesidad, pero a ti te gusta que nosotros nos acerquemos a ti en oración y que te pidamos. Y no solamente que te pidamos, sino que podamos hablar contigo y tener una relación contigo y preguntarte acerca de otras cosas. Que nuestra oración no sea simplemente una petición y nos vamos, sino que podamos hablar contigo y escuchar tu voz, porque tú estás dispuesto y disponible para hablarnos. Padre, yo quiero poner en tus manos todas estas personas que están enfermas, inclusive las de mi familia. Yo tengo familiares enfermos, Señor, tíos que están bien mal por el alcoholismo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los rescates antes de su muerte, porque ellos están bien mal de salud y en cualquier momento tú los puedes llamar. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Cristo, por tu Santo Espíritu, que tú seas el que les toques para salvación y que en el nombre de Jesús no muera ni uno de ellos sin salvación. Padre Santo, yo te ruego por mi familia, por los que están enfermos, Padre Santo, Padre, que están esperando un milagro de sanidad en sus cuerpos. Gracias te doy, porque tú nos escuchas, tú siempre nos escuchas. Señor, tú no te quedas callado, tú no te quedas inmune, Señor, ante nuestros dolores, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Padre, ayúdanos a creerte a ti y a saber que tú estás en el asunto. Padre Santo, que tú eres el que estás en el asunto y que no va a pasar nada de lo que nosotros tememos, porque tú estás en el asunto y tú llegarás a tiempo a todo lo que nosotros necesitamos, a todo lo que nosotros buscamos, a todo lo que nosotros queremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo, oh Dios mío, a todos los que van a viajar esta semana a Estados Unidos. Hay gente que me ha dicho que van a viajar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas, que tú los protejas, que tú los guardes, que tú los libres de todo mal, que no estén en un lugar equivocado, ni a la hora equivocada, ni un sitio equivocado, Señor, ni en un tiempo equivocado. Padre Santo, que sean dirigidos por ti y que estén en los lugares donde tienen que estar, con tu presencia y en tu presencia. Guárdalos, protégelos, guíalos, Padre Santo, hacia su destino en Estados Unidos y que puedan hacer todo lo que se han propuesto a hacer para que en el nombre de Jesús en esta hora, aleluya, ellos puedan llenarse de tu presencia, ellos puedan hacer tu voluntad, porque esta gente que va son gente cristiana, son gente que te sirven, gente que te aman. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, por tu Santo Espíritu, que tú los dirijas y que tú dirijas también la vida de Sori, Señor. Yo conozco a Sori hace muchos años, ella era una mujer muy inteligente. Yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú vivas con ella ese proceso por lo cual ella está viviendo, ese Alzheimer, Señor, que es tan difícil. Y yo te pido que tú ayudes a sus hijas a lidiar con la situación, porque no es fácil bregar con una persona que tiene Alzheimer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Aleluya. Aleluya tu nombre, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. Yo quiero para mí lo que tú me pidas, yo he de hacer, pues yo sé que sabes lo que pasar tiempo contigo. Queremos, Señor, que tú nos enseñes a vivir esta vida en la transformación del espíritu, no en la carne. Aleluya. Queremos, Señor, confiar en ti, en tu voluntad, en todo lo que tú haces, Señor. Porque lo que tú haces y lo que tú quieres, Señor, es lo mejor para nosotros. enséñanos a creerte y a confiar en ti, porque tú te mereces toda gloria, toda honra, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Santo eres.
Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas, yo he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias por haber escuchado nuestras peticiones. Todas ellas serán contestadas. Te doy gracias por los testimonios de hoy, los cánceres que han salido negativos, Señor, y los que van a salir negativos también. Señor, por todos los órganos que tú estás tocando y que tú estás sanando, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, por ese joven que va a tener una biopsia próximamente en el hígado. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa biopsia sea negativa, Señor. Y si es posible que tú lo libres de ese mal momento, que lo libres. Está en tus manos, Señor, no en las nuestras. Y por eso lo traigo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, a mí se me ha acabado el tiempo, pero al Señor no se le acaba el tiempo nunca. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Él tiene todo el tiempo para ti. Así que saca tiempo tú para Él, para que veas la gloria de Dios manifestada en tu casa, en tu vida, en tus finanzas, en tus enfermedades y en todo lo que tú emprendas. Que Dios te bendiga y te guarde en esta semana. Que tengas una semana llena de paz, llena de alegría, llena de felicidad. Y que en el nombre de Jesús, la presencia de Dios te acompañe. Sean todos bendecidos. Hasta el próximo domingo. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.